el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 10 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tenemos al Atlético en un avión camino de Los Ángeles y a Dean Huijsen en plena presentación como jugador del Real Madrid tras pasar el habitual reconocimiento médico. Los blancos ya cerraron a Huijsen y Arnold y cerrarán en las próximas semanas las contrataciones de Mastantuono y Álvaro Carreras. Y hay un nombre más que hasta hace poco se daba por perdido, el de Martín Zubimendi. El mediocentro de la Real Sociedad parecía tener los dos pies en el Arsenal, pero la operación se ha parado. Y se ha parado porque el Real Madrid se ha interesado por el jugador. Y a Martín le hace tilín jugar en el Bernabéu por un motivo por encima de otros: coincidir de nuevo con el que es su ídolo Xavi Alonso, a cuyas órdenes ya estuvo en el filial donostierra. Se lo preguntaban hace unos días los compañeros de Radio Nacional de España.
Yo te lo pregunto directamente. Si Xavi Alonso te llamara y te dijera: oye, Martín, quiero que lideres el proyecto del Real Madrid, te entrenó, ¿no?, en el filial de la Real.
Sí, sí. Bueno, siempre ya he dicho que ha sido mi ídolo. Una de las suertes ha sido que me haya podido entrenar en el filial. Un año muy importante que luego al siguiente año ya entré en el primer equipo. Y bueno, de esas hipótesis no me gusta hablar, pero sí me gusta hablar de la realidad.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes, y comenzamos por un asunto deportivo también.
Pues sí, ¿qué tal? Buenas tardes, del Toro. Lo primero, pues ya conocemos la fecha en la que se va a celebrar aquí en Madrid el Gran Premio de Fórmula 1. Será el 11 del 11 al 13 de septiembre del próximo año. En las redes sociales también hemos escuchado al alcalde. Lo han celebrado tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida. Será en el circuito semiurbano de IFEMA. Y la actualidad a esta hora nos lleva a Austria, donde hay al menos 10 muertos por un tiroteo en un colegio en la ciudad de Graz. Hay numerosos heridos además. Y así sonaba ese tiroteo que ha ocurrido sobre las 10 de la mañana en un colegio de secundaria. La policía asegura que entre los muertos está el atacante, que se habría suicidado en un baño. Según el diario Kronenzeitung, el supuesto agresor era alumno de ese centro y había sido víctima de acoso escolar. A esta hora también es noticia el registro que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil en la casa del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos, que está imputado por el Supremo en la presunta trama corrupta del caso Koldo. De ese asunto seguro que habrá preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también del procesamiento por primera vez en la historia de un fiscal general del Estado. Lo contaremos en el informativo, donde además vamos a estar en una guardería en San Blas, donde han tenido que suspender las clases por una plaga de chinches. Bueno, de hecho, nuestro compañero Carlos Sánchez Blas está allí ya. Cuéntanos cuál es la situación. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sonido en directo desde esta escuela infantil, la del Manojo de Rosas. En este momento se está desbrozando ya la zona de origen de esa plaga de chinches que ha provocado que la escuela esté cerrada desde primera hora de ayer lunes. Los padres demandaban una solución y ahora mismo desde la Junta de Distrito ya se está procediendo a retirar la hojarasca y la maleza.
La escuela totalmente infectada, o sea, hay fotos en los que se ven las cunitas de los niños, todos los zócalos de las paredes, las mochilas, los colchones donde duerme la siesta, entonces es una situación, o sea, parecía de terror.
Son 200 familias afectadas. Si todo sigue su cauce natural, mañana los niños y las niñas podrán volver a las clases habituales en esta escuela infantil.
Y el Ayuntamiento de Madrid sigue retirando amianto de edificios, es parte del plan Rehabilita. Tiene los detalles Raquel Ruiz.
En la calle Avenida Ciudad de Barcelona 108, más de 160 vecinos se han beneficiado de las ayudas que el Ayuntamiento ofrece para mejorar la salubridad de edificios. En este caso se han cambiado tuberías y se ha eliminado amianto. El delegado de Vivienda, Álvaro González, hace balance.
Hemos invertido ya 9 millones de euros para salubridad, lo que ha significado una mejora de la salubridad en 5.000 viviendas, en las que hemos quitado el amianto, y una mejora, por lo tanto, de 13.500 personas que han mejorado su salubridad en todos sus edificios.
El Ayuntamiento acaba de abrir el plazo para una nueva edición del Plan Rehabilita, que este año, como novedad, incluye ayudas para las puertas de garaje.
Y se cumplen 40 años de la Real Casa de Correos como sede de la Comunidad de Madrid y la presidenta Díaz Ayuso acaba de anunciar en las redes sociales un concierto gratuito en Sol y sin playa, 40 años, vaya vaya. Concierto a las 8 de la tarde, entre los que estarán, entre otros, Un Pingüino en Mi Ascensor, Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, o Janet.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña. De momento, lo más significativo. A las 12:30 comenzó la presentación de Dean Huijsen como nuevo jugador del Real Madrid. Central ambidiestro, 20 años, firma hasta 2030, costó 58 millones de euros, va a lucir el dorsal 24. Su llegada a la élite ha sido rápida y muy contundente, con actuaciones de gran nivel con el Barnemouth y con España. Huijsen hace unos segundos.
Yo he querido estar aquí desde el día 1. Desde que llamó el Madrid no tenía ya ojos para los otros equipos y bueno, llego al mejor club del mundo y ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos, empezando con el Mundial de Clubes, claro. Bueno, el Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí durante muchos años.
Con el fichaje de la perla de River, Mastantuono, cerca de cerrarse por el Real Madrid, llegan las primeras valoraciones desde su país. Un gran talento de 17 años, capaz de liderar a todo un grande como River. Así valora su marcha el seleccionador argentino Lionel Scaloni.
Y si de Real Madrid es una cosa gigantesca, hablamos de el mejor club del mundo, o uno de los mejores clubes del mundo, entonces es un paso enorme para él. Y lógicamente sigue teniendo 17 años y si sigue así, con esas ganas, con esa cabeza, con esa gana de aprender, seguramente le vaya bien.
El Atlético ha cerrado en propiedad la contratación de dos futbolistas que hasta ahora jugaban cedidos. Tanto Lenglet como Musso son ya jugadores rojiblancos hasta junio del 28. Lenglet llega libre tras desvincularse del Barcelona. Por Musso, el Atleti paga 3 millones más uno en variables a su club de origen, la Atalanta. Los dos están en el avión que ha cogido el Atlético esta mañana con destino a Los Ángeles, donde el domingo a las 9 de la noche debuta contra el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Simeone ha dado una lista de 30 futbolistas en las que hay hasta 6 canteranos. Lenormand sí va en ese avión, los otros 9 internacionales se incorporarán directamente en Estados Unidos. Simeone, el Mundial de Clubes, un Mundial para elegidos.
Esperemos poder representar de la mejor manera al Atlético de Madrid, seguir posicionándolo al Atlético de Madrid en un lugar privilegiado, porque obviamente en el Mundial de Clubes es un lugar privilegiado para pocos equipos. Ojalá que lo podamos representar de la mejor manera y tratando de hacerlo lo mejor posible.
El Getafe acaba de hacer pública su campaña de abonados para la próxima temporada. El periodo de renovaciones comenzará el 16 de junio. Los precios van entre 250 el más barato, 550 el más caro. Ojo a las obras del estadio, el fondo sur y el lateral son las dos primeras zonas afectadas. Esta próxima noche y madrugada tenemos partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Los más llamativos, el Argentina-Colombia, Buenos Aires, 2 de la madrugada, y el Brasil-Paraguay, Sao Paulo, 3 menos cuarto de la madrugada en España. Ancelotti debuta en casa el día de su 66 cumpleaños y solo tiene un deseo.
Amanhã seu aniversário, 66 anos.
Seria regalo mejor que que podía tener en el día de mañana. El regalo, no hay regalo mejor que ganar el partido de mañana.
Y acercarse a la clasificación directa para el Mundial. Como ya os contaban los compañeros informativos, Madrid ya tiene fecha para su Gran Premio de Fórmula 1. Será entre el 11 y el 13 de septiembre del 26. En este 26 convivirá con el Gran Premio de Cataluña, que se celebrará antes, en el mes de junio. Luis García Abad, director del Gran Premio de Madrid.
Hombre, somos la parte exótica. Somos los nuevos de la clase, con lo cual vamos a ver qué les enseñamos. Pero les traemos 5.419 metros, 22 curvas. Al final estamos hablando de 1.800 millones de personas, de audiencia global. Es el evento más visto después de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, solo que eso pasa cada 4 años y esto pasa cada 15 días.
Baloncesto y comienzan las semifinales del ACB. Desde las 9 y cuarto juegan en La Fonteta, Valencia y Tenerife, eliminatoria al mejor de 5. Y mañana turno para el Real Madrid, que recibe a Unicaja, campeón esta temporada de 4 títulos, entre ellos la Supercopa y la Copa del Rey, que le ganaron precisamente al equipo blanco. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid. ¿Cómo llega el equipo?
Soy un poco escéptico siempre en todas estas cosas. Me gusta, soy el Santo Tomás en este caso. Me gusta más tocar la llaga y palparlo y verlo y ver el primer día cómo funcionamos. Llegamos bien, me gusta cómo llegamos, me gusta la mentalidad con la que llegamos, pero enfrente tenemos un rival que ya sabemos cómo se las gasta y que tenemos que respetar mucho.
Tenis, Carlos Alcaraz disfruta de unos días de asueto en Ibiza tras su gran triunfo en París. Sus próximos compromisos son el torneo Queens, que comienza el próximo lunes día 16, y luego Wimbledon, que comienza el lunes 30 de junio. Su entrenador Ferrero respondía así en la SER al viaje de su pupilo a Ibiza.
Desconectando. Sí. Y bueno, ya sabemos cómo es, y ya no es por la palabra fiesta. Yo estoy seguro que al final es pues por esa desconexión en sí, por estar con sus amigos, no pensar en tenis, ser una criatura de 22 años normal y volver al trabajo con ganas y volver a pensar en ponerse las pilas.
Fútbol sala femenino, final de la liga al mejor de 3 partidos a las 6 en la estación. Las chicas del Futsi Navalcarnero quieren poner la primera piedra para llevarse el título frente al Roldán, equipo de Torrepacheco, Murcia. El sábado, segundo partido en tierras murcianas, final inédita. Las madrileñas ganaron por última vez el título en 2022. Y hoy os contaremos la bonita historia del balonmano Alcobendas, un modesto entre grandes que logró codearse con todos ellos en la Copa del Rey. Ya veréis cómo merece la pena. 1:11. Se llama Dean Houtsen. Nació en Ámsterdam, pero desde los 5 años ha vivido en Málaga. Y desde hace unos días es oficialmente futbolista del Real Madrid. Futbolista del Real Madrid con tan solo 20 años, recientemente cumplidos en el mes de abril. Gran temporada en el Barnemouth Iraola. 4 primeros partidos de mucho nivel en la selección española de fútbol. Acaba de comenzar su presentación como futbolista del equipo blanco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acompañado, como es habitual, de su familia tras pasar el habitual reconocimiento médico.
Sí, esta mañana lo ha hecho en la clínica habitual donde lo hace el Real Madrid. Posteriormente la llegada a la ciudad deportiva y el protocolo habitual, es decir, en la sala de juntas donde están esas 15 Copas de Europa expuestas. La foto con el presidente del Real Madrid y con su camiseta, que va a portar el dorsal número 24, por lo menos de salida para este Mundial de Clubes, luego ya veremos de cara a la temporada que viene. Y posteriormente ya en el pabellón de baloncesto, donde entrena el equipo de baloncesto, allí se ha organizado, como ocurrió hace 2 semanas con la presentación de Xavi Alonso, un escenario donde ha sido presentado y donde ya han tenido lugar los discursos, tanto por parte del presidente del Real Madrid como por parte del futbolista.
Muy natural, Houtsen, en su presentación,
sí.
¿No?
Sí, le escuchamos. Ha sido un minuto escaso. No tiene, evidentemente, el léxico seguramente que su entrenador... Todavía, pero no es un chico que se defienda mal delante de los micrófonos, ¿eh? Se le ve natural, con desparpajo, pues eso, muy natural, muy de chaval de 20 años, pero no le veo para nada tímido. Incluso estos días le hemos visto con la selección hablar. Y habla bien.
Con naturalidad, sí.
O sea que el chaval, la verdad, que tiene buena expresión. Y estas han sido sus primeras palabras, sobre todo de agradecimiento al presidente, al club, por querer contar con él, y él reconociendo que desde que llamó el Real Madrid a su puerta solamente tuvo oídos para la oferta del Real Madrid.
¿Se me escucha?
Sí.
Pues nada, lo primero, dar las gracias al presi y al club por toda la confianza. Yo he querido estar aquí desde el día 1. Desde que llamó el Madrid no tenía ya ojos para los otros equipos. También dar las gracias a mi familia que está aquí, a mis padres por todos los sacrificios que han hecho por mí, desde conducir a los entrenamientos cuando jugaba en el Málaga todos los días, hasta venir conmigo a Italia o a Inglaterra, por ejemplo. También dar las gracias a mis hermanos porque siempre me han estado apoyando. Llego al mejor club del mundo y voy a trabajar lo más posible y darlo todo y seguir siendo humilde. Y ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos, empezando con el Mundial de Clubes, claro. El Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí durante muchos años y muchas gracias a todos. ¡Hala Madrid!
Bueno, comenzó con el Se me escucha, que ya habla de ese desparpajo del que hablábamos, y le hemos visto con traje y corbata junto a su familia, ¿eh?
Sí, sí, todos perfectamente etiquetados, y ha posado en esa fotografía junto a Florentino Pérez con sus dos padres, con sus dos hermanos, que son los dos mayores que Dean, Y nada, ahora en un ratito aparecerá para hacerse las fotos pertinentes en los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, las fotos del club, y luego posteriormente ya se dirigirá a la sala de prensa para ofrecer su primera rueda de prensa como futbolista del Real Madrid en este día de su presentación.
Recordemos, defensa central, ambidiestro, juega sí. Con igual desparpajo, con igual habilidad con la derecha que con la izquierda, buen desplazamiento de balón, que es una de las cosas que más ha llamado la atención en estos partidos que hemos visto con la selección española, firma contrato por 5 temporadas hasta junio del 30, y recordemos que es una inversión importante, son 58 millones de euros los que cuesta, que el Madrid va a pagar en 3 plazos, creo, finalmente.
Sí, no, la cláusula de Bournemouth era la que era, y eran 50 millones de libras, al cambio esos 58 millones de euros y un poquito más. Así que lo único, porque eso es una cosa que sí que incluyó el padre de Dinhausen, Donnyhausen, exfutbolista
también. Sí, que era futbolista también, sí.
Del AC Alkmaar o del Ajax, entre otros equipos holandeses. Pero sí quiso, bueno, pues para seguramente hacer factible o de una manera un poco más llevadera el pago de una cláusula de rescisión que no es barata, esos 3 plazos para que cualquier equipo pudiera hacerse con los servicios del futbolista en el caso de que estuvieran interesados. Así que en esos 3 plazos pagará el Real Madrid la cláusula al equipo entrenado por Andoni Iraola.
Empezó en el Málaga, luego se fue a la Juventus, se fue a la Roma con Mourinho, que le llamó personalmente un día de Navidad, creo, Nochebuena, para interesarse por él. Y después el Barnabut, que ha sido el equipo donde realmente ha dado el salto a la élite de la mano de Iraola. Ha jugado prácticamente titular toda la temporada. Ya estaba en la sub-21 porque él es español desde febrero del 24, por carta de naturaleza, ¿no, Carlos?
Sí, es así.
Porque él nació en Ámsterdam realmente, aunque claro, lleva desde los 5 años en Málaga y de este acento malagueño clarísimamente. Y ahí en el Barnemut, sub-21, el salto a la española y aquel partido con Países Bajos en Ámsterdam, creo, o Rotterdam, fue.
La ida de cuartos de final.
Ahí es donde realmente se da a conocer delante de todo el gran público, y a partir de ahí 4 partidos con España a gran nivel que le han supuesto un pasaporte que le ha presentado ante todo el fútbol español, ¿no?
Claro, a ver, el interés de Bornhausen surge en un hombre, en Santi Denia, el seleccionador sub-21, que es el que al primero al que llama la atención, y a partir de ahí empiezan a trabajar en la nacionalidad de Hausen para que sea español y para que pueda jugar con las selecciones, en este caso sub-21, y por supuesto si se diera el caso, como al final se dio la absoluta. Y en febrero del año 24 se nacionaliza, y bueno, todo luego en este último año ha sido realmente meteórico.
Totalmente.
Porque él estaba concentrado con la selección sub-21 para, en esa ventana, cuando España jugaba los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Holanda, aparece el caso Íñigo Martínez, con esos problemas físicos, se cae de la lista.
Y entra él.
Y Luis de la Fuente decide llamarle. Y no solo eso, sino que en el primer partido en Rotterdam se lesiona a Cubarsí, y el primero que pone, que decíamos igual, se especulaba, Asencio, bueno, lleva más tiempo en primera y tal, pues apostó por él, titular luego también en la vuelta aquí en Valencia, y luego ya le hemos visto titular en los 2 partidos ahora de la Final Four. Así que para De La Fuente no ha habido dudas, y eso ha supuesto que el Real Madrid ya definitivamente tuviera claro que quería hacerse con él.
Bueno, como tú decías, estamos pendientes de la sala de prensa, pues si antes de las 2 de la tarde comparece, porque ahora viene toda la parra nacional y propia de los medios del club, las fotos, etcétera, etcétera, y no sé si va a dar tiempo antes de las 2. Y bueno, hay otras operaciones que se están cociendo. Por ejemplo, la de Mastantuono, sabemos que va a firmar porque el Madrid acabará pagando la cláusula. Es evidente que va a jugar el Mundial de Clubes con River Plate, con lo cual será un motivo también para ver a River en este Mundial. Pero ha hablado sobre él el seleccionador Scaloni, que le tiene precisamente en su convocatoria y con el que acaba de debutar hace unos días con la absoluta.
Sí. Y seguramente también tenga minutos en el partido de,
están clasificados ya,
de esta madrugada, que creo que es contra...
No, Colombia,
contra
Colombia.
Chile fue el que jugaron
contra Colombia.
Contra Colombia, eso es. Anunció, eso sí, que va a ser titular Messi, eso seguro, que no lo fue en el primer partido contra los chilenos.
Luego lo contaremos.
Pero Mastantuono seguramente también tenga minutos, y claro, a Scaloni además es un tío muy, muy arraigado a la cultura futbolística española, porque vive aquí, vive en Mallorca.
Mallorca, sí.
Ha jugado en el Depor, en el Mallorca. ¿Qué vamos a decir? Pues esta era su reflexión cuando ayer le preguntaban los compañeros de la prensa argentina por la posible llegada de Mastantuono al Real Madrid.
La reflexión es que, si es que realmente se da, es un montón, porque es ir al Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos de el mejor club del mundo o uno de los mejores clubes del mundo, entonces es un paso enorme para él, y lógicamente sigue teniendo 17 años. Y nosotros, de nuestra parte, bueno, lo que hemos hablado con él estos días es que si sigue así, con esas ganas, con esa cabeza, con esa gana de aprender, seguramente le vaya bien, y necesitamos que todo el mundo que esté alrededor, tanto su club como la selección, su gente de alrededor, sepa que está delante de un chico de 17 años. Y que tendrá su camino, y que lo tenemos que ayudar entre todos para que sea todavía mejor. Así que si se da, bueno, contento.
Lo de Carreras se hará, pero se hará más tarde, porque el Madrid tendrá que pagar la cláusula de los 50 millones. Está en Estados Unidos desde el domingo con la expedición del Benfica, otro fichaje que tiene claramente en el punto de mira el equipo madridista. Y luego está lo de Zubimendi, que ya contábamos ayer, que se ha detenido la operación con el Arsenal porque el Madrid ha preguntado por él. Y claro, el futbolista tiene un motivo, bueno, jugar en el Madrid ya es un motivo importante, pero si está Xabi Alonso, la cosa es diferente, Carlos.
Claro, es que, a ver, lo de Zubimendi... creo que va a seguir dando coletazos
tiene pinta.
Tiempo, porque claro, cuando todo el mundo aseguraba, y desde el Arsenal es lo que transmiten, la gente de Inglaterra y en el Arsenal dicen que ellos están muy tranquilos porque en su día lo que hablaron con Zubimendi está hablado y cerrado de manera...
Pero no hay nada firmado.
De manera verbal, evidentemente. Claro. Pero es que Zubimendi ya hizo una cosa parecida la temporada pasada con el Liverpool. El Liverpool
tuvo una
oferta
encima de la mesa,
Y lo dan por hecho y al final... Bueno, pues dio marcha atrás simplemente, entendió que era mejor para él continuar en la Real Sociedad y prácticamente les dejó con un palmo de narices a los del Liverpool. O sea que ahora mismo, claro, ya lo hablaremos estos días porque, insisto, esto creo que va a dar bastante juego en unos cuantos, iba a decir semanas, a lo mejor hasta meses. Ya veremos, a ver hasta cuándo. Porque
la Liga empieza el 14 de agosto, por ahí, 17.
Sí, bueno, pero ya verás tú cómo el culebrón igual se alarga, salvo que mañana el Arsenal diga pum, ya está.
Bueno,
cerrado.
Pero tiene que estar de acuerdo el jugador siempre.
Efectivamente, claro, si no, esto es así.
Si no da igual.
Esto es evidente. Y bueno, contamos un poco lo que venimos contando todos estos días en el partido de la una, ¿no? Que la presencia de Xabi Alonso, como contamos ya hace meses, podía ser un aliciente tremendo para él, que es lo que está valorando, y lógicamente el Real Madrid lo sabe. Evidentemente que al Madrid le gusta Zubimendi, es así, pero le gusta más todavía a Xabi Alonso, con lo cual es normal que él todavía haga más fuerza, más presión, ya veremos lo que pasa, pero está claro que es una situación que está ahí en vilo y ya veremos cómo se resuelve.
Bueno, el equipo sigue trabajando para preparar el Mundial de Clubes, aunque todavía con un grupo reducido de jugadores, y me decías que Camavinga está avanzando en su recuperación, ¿no?
Sí, bueno, hoy segunda sesión de Xabi Alonso. Por un lado es gratificante ver como, por ejemplo, que Courtois ya está bien, ya ha trabajado al mismo ritmo, con normalidad, con el resto de compañeros. Y los que andan todavía un poco, pues Rodrigo también, que acabó la temporada, pues eso, con esas suspicacias acerca de qué era lo que le pasaba, ya está trabajando con normalidad. Y los únicos que aparecen como que todavía están integrándose poco a poco, pero ya hay imágenes de entrenamiento con relativa normalidad y adaptándose poco a poco a la habitual tarea de grupo, son Militao, Carvajal, Brahim, Valverde y Álava. Estos cinco, ya digo, trabajando ya parte de la sesión con el grupo, con cierta normalidad. Así que a día de hoy los únicos que siguen en el dique seco son Rudiger, Mendy, Endrick y Camavinga. Pero es verdad que ayer yo ya vi en su perfil, en sus redes sociales, a Eduardo Camavinga trabajando con normalidad, bueno, con normalidad, vestido de corto, con las botas, tocando balón.
Avanzando,
y
vamos.
Aparentemente tú le ves ahora y dices, cuando venga está perfecto para jugar, evidentemente todavía le queda. Y en su día recuerdo que se le descartó para el Mundial de Clubes. Ya veremos, parece precipitado, desde luego no estará para los primeros partidos, pero en cualquier caso es una buena noticia verle que ya está empezando a tocar balón.
Pues esta es la última hora del Real Madrid, 1:22. En un momento estamos con el Atlético, que ha cogido un avión esta mañana con destino a Los Ángeles.
El partido de la una en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 26 minutos, tenemos al Atlético de Madrid en un avión camino de Los Ángeles, porque allí debuta el domingo a las 9 de la noche, frente al Paris Saint-Germain, el vigente campeón de Europa, Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Se ha llevado 30 jugadores. Bueno, en realidad hoy no se ha llevado a 30, porque hay 9 internacionales todavía que me parece que se incorporan después directamente en Estados Unidos, pero la lista completa es de 30 jugadores, ¿no?
Juan Musso, Black, Gomis y Esquivel como guardametas, Jiménez, Azpilicueta, Lenglet, Molina, Witsel, Javi Galán, Reinildo, Lenormand y Costis como defensas, Gallagher, Rodrigo de Paul, Coque, Barrios, Lemar, Samulino, Marco Llorente, Riquelme, Javi Serrano, Taufik y Rayane. Como mediocampistas, más Griezmann, Sorloth, Correa, Carlos Martín, Julián Álvarez y Juliano. Es decir, 30 jugadores, 6 jugadores del filial, Gomis, Esquivel, Costis, Javi Serrano, Taufik y Rayane. Más Carlos Martín.
Sí, que ha vuelto del Alavés.
Y que a todos los efectos es jugador del primer plantel. Y las dos últimas... Y los dos últimos fichajes, entre comillas lo de fichajes, sí. Clement Lenglet y Juan Musso, ambos han firmado por el Atlético de Madrid hasta el próximo 2028. El francés llega libre desde el FC Barcelona. El portero argentino, que ya estuvo cedido esta temporada en el Atlético de Madrid, también ha firmado por 3 campañas tras el acuerdo al que han llegado Atalanta y Atlético de Madrid para el traspaso. Unos 3 millones de euros fijos va a pagar el Atlético de Madrid más uno en variables.
No sé si las redes sociales son un reflejo del sentir de la afición, que igual es mucho decir, pero especialmente la contratación del Lenglet ha desatado muchas críticas hacia la cúpula del club, ¿eh?
Sí, ya no solo la contratación del Lenglet, sino que no se hicieran fichajes de cara a este Mundial de Clubes. Yo creo que eso es lo que más está penando a la afición del Atlético de Madrid. ¿Qué sucede con Lenglet? Pues evidentemente que nadie esperaba que Lenglet fuese un hombre tan importante como lo ha sido en la presente temporada.
Partidos,
sí, ha jugado muchos partidos, muchos de ellos a un muy buen nivel y evidentemente de las últimas 3-4 temporadas, yo creo que esta que acaba de terminar es la mejor de Clement Lenglet sin ningún tipo de duda. Tanto es así que ha regresado a la selección francesa, cosa que no hacía desde hace muchísimo tiempo. El Atlético de Madrid buscaba un central zurdo, quería a Clement Lenglet, pero evidentemente lo que no quería es pagar traspaso al FC Barcelona. Lenglet y el Barcelona han llegado a un acuerdo y ha llegado gratis al Atlético de Madrid y evidentemente es un fichaje del gusto de Diego Pablo Simeone, que evidentemente no es del central que esperaban los seguidores del Atlético de Madrid o uno de los centrales que esperaban los seguidores del Atlético de Madrid. Te tengo que decir que sí, que también.
A ver, ¿que quieren al Cuti Romero? Quieren al Cuti Romero, sí. Pero ya sabemos que esto va para largo. Primero, por la pasta que piden, que estamos hablando de 55 millones por lo menos, más el negociador Levy, que es un hueso duro. el Atlético, que tampoco va sobrado de plata, que dirían en Argentina, pues la cosa va a ir para largo. Sí, y luego lo de Alex Baena y Cardoso no se ha cerrado y, por tanto, no ha llegado ninguno para el Mundial de Clubes.
Sí, mira, yo no sé cuánto dinero se va a ahorrar el Atlético de Madrid no fichando a ninguno de estos tres que has comentado, ni a Cardoso, ni a Baena, ni al Cuti Romero. Pero estando uno o dos de estos a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el Mundial y pasando una ronda, pues el club ya ganaría. El Atlético de Madrid lo que ha hecho es una estrategia, ha decidido tener paciencia con los fichajes y con los equipos, no que se quería gastar lo que le estaban pidiendo tanto Villarreal como Betis o como el propio Tottenham, así que veremos que le salga y esperemos que le salga bien al Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a escuchar al Cholo Simeone hablando de esta nueva competición, que es el Mundial de Clubes. La primera es que él dice que es un, y es verdad, que es un torneo para elegidos, por lo menos en los europeos que han ido. Si quitas el Salzburgo, que igual es un equipo de un nivel un poco más inferior, el resto son equipos de élite, e incluso se han quedado fuera algunos, como el Barça o el Liverpool, por poner un ejemplo.
Se han quedado fuera muchos equipos importantes, importantes que en estos cuatro años, porque esto va por competición europea y por clasificación y coeficiente, en lo que han hecho en la clasificación europea en las últimas cuatro temporadas, y equipos como tú bien has comentado, el Barcelona o el Liverpool, que acaban de ganar de la Liga Española y la Premier, pues no están en ese torneo. Selecto torneo de clubes, así que indudablemente para el Atlético de Madrid, para Diego Pablo Simeone, es un privilegio.
Pues así van al Mundial, Simeone.
Es el primer año que se va a realizar, va a haber una competencia muy parecida al Mundial, idiosincrasias diferentes, fútbol diferente que se juega en Sudamérica o en Europa. Y eso va a generar atención, diversión, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a ver equipos de fútbol en un Mundial de Clubes. Y bueno, esta primera experiencia, ojalá que sea bonita para la gente. Esperemos poder representar de la mejor manera al Atlético de Madrid, seguir posicionándolo al Atlético de Madrid en un lugar privilegiado, porque obviamente en el Mundial de Clubes es un lugar privilegiado para pocos equipos.
Bueno, lo que está claro es que el Atlético no ha tenido la mejor de las fortunas con el grupo, porque empieza con el Paris Saint-Germain el domingo a las 9, segundo partido viernes 20, 12 de la noche contra el Seattle Sounders, este puede ser un partido más amable, pero tercer partido lunes 23, 9 de la noche contra el Botafogo, que es el campeón de la Copa Libertadores, es decir, que en tu grupo tienes al campeón de la Champions y al campeón de la Libertadores, que seguramente será uno de los grupos más complicados. Por eso,
desde luego no es el más fácil, ni mucho menos.
Eso seguro. Por eso sí me parece interesante lo que dice el Cholo, si pasas la primera fase, que en este caso va a tener su complicación, pero pasan dos, esperemos que el Atlético lo haga. A partir de ahí va a depender mucho de cómo esté el equipo en ese momento.
Pues sabemos cómo es la parte inicial, donde ahí sí competimos contra tres rivales seguramente importantes. Esperemos, con toda la ilusión que tenemos, de pasar a octavos de final. Y bueno, ya ahí, a partir de ahí, lo que pasa en un Mundial, por experiencia de haber jugado Mundiales, va muy relacionado a cómo se encuentra el grupo de futbolistas y los equipos en ese tiempo. Si en ese tiempo estás bien, muchas posibilidades de llegar al objetivo que uno quiere.
Bueno, el Mundial de Clubes, que va a repartir una pasta, eso es importante, ¿eh?
Va a repartir muchísimo dinero. Recordemos que el Atlético de Madrid, ante el Paris Saint-Germain y ante el Botafogo, va a jugar en Los Ángeles, en el estadio Rose Bowl, con una capacidad de más de 92.500 espectadores, que no está ni mucho menos mal. Contra el Seattle, va a jugar en el Campo Lumen, también de Seattle, con capacidad de 68.740 espectadores. Los jugadores del Atlético de Madrid, la expedición rojiblanca, se va a hospedar, va a tener su cuartel general en Los Ángeles.
Seguimos. Una y 33 minutos, comienza la rueda de prensa de presentación de Dean Huijsen como futbolista del Real Madrid. Está en el uso de la palabra Emilio Butragueño, que está presentándolo, pero van a llegar ya las primeras preguntas para el chico.
Con su nombre
empiezan
y
ya,
el
de
medio,
hecho.
Questions in English are welcome, but please remember that is one question per intervention and that you have to identify yourself with the name and the company that you represent.
Estamos Hola, en directo Dean. En la rueda de Muy prensa buenas. De presentación de Dean Huijsen, nuevo futbolista del equipo blanco.
Aquí al fondo a la izquierda. Bienvenido al Real Madrid. ¿Cómo te sientes en este día tan ilusionante y especial, el día de tu presentación como nuevo jugador del Real Madrid? Gracias.
Bueno, pues obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo.
¿Qué tal, Dean? Aquí.
El mejor día de mi vida, dice Dean Hauchen en su primera respuesta.
Primero, quería saber por qué has elegido el dorsal número 24 y luego has dicho anteriormente que cuando llamó el Real Madrid ya no escuché ninguna oferta. ¿Por qué en esta ocasión el Real Madrid, a pesar de que ha habido ofertas muy importantes, tanto en lo deportivo como en lo económico?
Bueno, claro. Para mí el dorsal 24 es el que hay y estoy muy contento de tenerlo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Ya lo dijo en la locución, en la presentación previa, que cuando escuchó la oferta del Real Madrid paralizó todo lo demás.
¿Y qué te ha pedido y qué te ha dicho y qué espera de ti?
Xabi Alonso.
Sí, hemos hablado un poco. La verdad que hemos hablado un poco de lo que él espera de mí y bueno, creo que van a ser unos años bonitos.
Un poquito nervioso, Carlos, bueno, ahí, ¿eh? Buena. Impone sí, tanta gente delante.
Estaba parco en palabras. Estos días con la selección estaba más suelto. Sí, le escucho más.
Debe estar hasta arriba la sala de prensa.
No sé qué esperas tú de ti en el Madrid. Futbolísticamente hablando, te hemos visto mucho con la Premier, en la selección, tu forma de sacar la pelota. No sé si por la forma de jugar el Madrid y la forma de entrenar de Xabi Alonso, ¿cómo te imaginas tú jugando en este Madrid? ¿Qué le puedes aportar futbolísticamente a este Madrid?
Bueno, creo que encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xavi. Y claro, yo voy a intentar aportar al equipo y todo lo que pueda ayudar al equipo, pues encantado.
¿Qué tal, Lin? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. Si en Navidades te dicen este año vas a debutar con España, vas a jugar una final de Liga de Naciones, vas a fichar por el Madrid, vas a jugar un Mundial de Clubes, ¿qué hubieras pensado hace 6 meses?
Bueno, lo que he dicho, para mí debutar con mi país también es un sueño y aparte de eso fichar por el Madrid es, creo que, bueno, lo que he dicho, el mejor club que hay y es un sueño lo que estoy viviendo.
Hola, hola Dean, Antonio Muela, Radio Nacional de España. ¿Eres consciente de la exigencia enorme de este club? Aquí se exigen títulos, es decir, aquí no es una cuestión de jugar sino ganar. A pesar de tu juventud, ¿tú te ves preparado para responder ante esa exigencia?
Bueno, creo que he demostrado que estoy preparado. Y nada, lo que he dicho, en lo que pueda ayudar el equipo, aquí estoy. Y en la exigencia, pues claro, yo también quiero ganar títulos. No estoy aquí para no ganar títulos. Yo quiero ganarlo todo como jugador y tengo mucha ambición.
Aquí ha sacado la personalidad, ¿eh? He demostrado que estoy preparado para esto y quiero ganar títulos.
A todo el mundo que se pregunta por ti, destaca tanto en la selección aquí, que eres tremendamente tranquilo, que te están pasando muchas cosas y lo asumes todo con mucha normalidad, nada más que tienes 20 años, y es cierto que te han pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo. ¿Cómo eres tú y cómo estás asumiendo todo lo que te está pasando ahora mismo?
Pues lo que has dicho, soy bastante tranquilo y bueno, yo al final yo la pienso así, yo soy yo y yo voy a vivir mi vida y bueno, y hago lo que más me gusta, ¿sabes? Así que lo doy todo e intento ser humilde y trabajar lo más que pueda y eso.
En el campo es un tipo especialmente pausado, ¿eh? Francamente tranquilo, con la pelota en los pies.
Bienvenido a Madrid. Has dicho muchas veces que tu ídolo es Sergio Ramos. No sé si te ha puesto un mensaje o tú a él, si habéis hablado. ¿Y qué es lo que más te gusta de Sergio Ramos? ¿Con qué te quedas de Sergio?
Sí, bueno, me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Y claro, yo, bueno, es mi máximo ídolo, creo que el mejor central de la historia. Y creo, no me quedaría con una cosa, me quedaría con todas las cosas que tiene, porque para mí es el central más completo también.
Lo has repetido muchas veces, que Sergio Ramos es el espejo en el que se mira.
Al otro lado, aquí, Olivier Lorenzo del País. Probablemente la cualidad que más se valora de ti es la salida de balón. Me gustaría que me comentaras, Coco, o sea, si es una cualidad tuya natural desde que eras niño, si, ¿cómo la has ido trabajando a lo largo de, eres joven, pero en los últimos años, si hay algún entrenador que te ha marcado, algún paso por algún club donde especialmente trabajaste esto, ¿cómo lo has ido desarrollando? Gracias.
Bueno, yo creo que la salida de balón es algo que tengo, aparte de defender también. Y bueno, creo que no ha sido un club en especial o lo que sea. Creo que he ido evolucionando e intentando mejorar cada día.
Escuchamos una respuesta más de Dean Huijsen, que está en su presentación como jugador del Real Madrid.
Hablabas antes, te lo preguntaba, Melchor, por la sensación de que cuando llama al Madrid desaparece todo lo demás. Quería ver si nos podías contar si ese momento es el último de los clubes que te avisa, o tenías un panorama de Premier que era donde parecía que te ibas a marchar hasta que llegó el Madrid y te llamó.
Bueno, sí, creo que se hablaba mucho, pero yo la verdad que estaba concentrado en jugar al fútbol y en el Bournemouth, que estaba intentando dar lo máximo y acabar bien la temporada.
Bueno, Dean Huijsen en directo desde la sala de prensa del pabellón de baloncesto, en este caso del Real Madrid. Carlos, muy tranquilito, ¿eh?
Ahí... Sí, no, es así. Él tiene este talante, un chaval, pues eso, tranquilo,
aunque
natural.
Aunque con respuestas cortas, eso sí.
Sí, ¿eh? Ahora sí, de momento, ya te digo, yo le veo hoy incluso un poco más cortado de lo que le hemos visto en la selección.
Mucha gente delante, mucha prensa.
Claro, no es lo mismo una entrevista a lo mejor personalizada que hoy, pues seguramente con 50 periodistas delante, pero bueno, es así también, con desparpajo y con esa tranquilidad que está manifestando.
Si dijera algo muy interesante, lo contamos luego antes del final del programa. Seguimos con más cosas. Vamos rápido porque esta próxima madrugada hay partidos en Sudamérica clasificatorios para el Mundial y, por ejemplo, a las 3 menos cuarto, Ancelotti va a debutar en Sao Paulo, en el Brasil-Paraguay, en el banquillo de Brasil. Miguel, en el día de sus 66 cumpleaños, debuta en casa.
Pues sí, efectivamente. Buenas tardes, José. Sí, tenemos jornada nocturna en América, con un Brasil que ya recupera a Rafinha y busca así certificar un poco esa clasificación al Mundial, que no termina de certificarla, aunque salvo hecatombe la tiene prácticamente hecha. Y más que certificar esa clasificación al Mundial, lo más importante sobre todo es dejar buenas sensaciones, porque no se vieron del todo en el debut de Carleto, recordemos el 0-0 frente a Ecuador, y ya sabemos cómo son las cosas en Brasil, cómo viven el fútbol en Brasil y que la exigencia es brutal, pero igualmente, a pesar de este nivel de exigencia y de que no fue el mejor debut, Carleto pide calma y que le den tiempo para trabajar.
Tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo. Necesitamos el tiempo necesario. Creo que el primer partido ha salido en algunos aspectos muy bien, en otros hay que mejorar. Ojalá podemos ver la mejoría en el partido de mañana, que repito, es un partido muy, muy importante.
Rafinha, por cierto, titular en el día de hoy. Argentina, a las 2 de la madrugada, recibe a Colombia en el Monumental de Buenos Aires. Está ya clasificado y con Leo Messi en el 11 titular esta vez sí.
Pues sí, parece que vuelve Messi tras perderse el partido contra Chile. Bueno, jugar, mejor dicho, en el segundo tiempo. Sí. Quiere Argentina, sobre todo, ganar buenas sensaciones, porque recordemos que está matemáticamente clasificada. Y sobre todo quiere coger un poco de ritmo de cara al Mundial del año que viene, para el que ya empieza a haber un poco de debate sobre quién es la favorita. Decía el otro día Cristiano Ronaldo que le parecía a España la mejor selección del mundo. Otros dicen que es Argentina, son un poco las dos que están en este debate y le preguntaban precisamente por ello al técnico argentino, a Lionel Scaloni.
No me pongo a pensar si somos la mejor del mundo, no, la verdad no tiene mucho sentido, porque más allá de ser la mejor o no, somos un equipo competitivo y que podemos jugar igual con cualquiera. Y también es verdad que si no estás bien puedes perder con, no digo con cualquiera, pero con este tipo de selecciones seguramente. Entonces, bueno, ese es un tema que a mí mucho no me interesa y es un debate que no tiene mucho sentido.
Ahí estará Mastantuono, que tendrá minutos, y se ha caído Nico Pace, que estaba lesionado, el jugador del Madrid, que está cedido en el Como, se ha caído de la convocatoria. Y en Europa, de lo de anoche, clasificación para el Mundial, ¿qué destacamos, Miguel?
Pues lo más destacado, el 5-1 de Croacia-República Checa. Ha metido Croacia 12 goles en los dos partidos que ha jugado, con Luka Modric de capitán marcando el segundo de penalti y asistiendo en el quinto. Destacamos también, claro, la victoria de Italia 2-0 a Moldavia en el último partido de Spalletti al mando de la selección italiana, porque obviamente era inevitable después de la hecatombe de la Eurocopa y el mal resultado de la Nations. Y también vamos a destacar el Bélgica 4, Gales 3.
Y seguimos con selecciones, porque esta tarde a las 5:30 Montse Tomé da la lista de España para la Euro, que se disputa dentro de muy poquitas semanas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí. Y esta vez no va a haber vídeo previo, simplemente Montse Tomé a viva voz va a ir anunciando las jugadoras convocadas para esa cita europea, la Eurocopa de Suiza, que se juega del 2 al 27 de julio. La verdad es que no se esperan grandes sorpresas en relación a las 23 elegidas en la última convocatoria, hace nada, para los dos últimos partidos de la Liga de las Naciones ante entre Bélgica e Inglaterra. Es decir, que previsiblemente no va a estar la madrileña Jenny Hermoso,
tiene
ni tampoco
la
portera del Real Madrid, Misa Rodríguez. La baja más destacada por cuestiones físicas va a ser la de la central del Arsenal, Laia Codina, que ella misma en redes sociales anunciaba que le daba mucha pena, pero que se pierde la cita europea por un problema de pubalgia y dice adiós a la competición. Así que esta tarde a las 5:30 conoceremos esa lista de Montse Tomé. Quedarán concentradas ya la semana que viene, el 19 de junio, salvo las finalistas de la Copa de la Reina, que lo harán el domingo 22. Habrá un amistoso ante Japón en el municipal de Butarque el domingo 29 de junio y después pues ya viaje a Suiza. Debutamos el 3 de julio frente a Portugal.
Fórmula 1. Porque ya tenemos fechas del Gran Premio de Madrid de 2026, del 11 al 13 de septiembre. Este es Luis García Abad, el director del Gran Premio de Madrid.
Bueno, pues para España yo creo que es un orgullo y para los que llevamos metidos en este proyecto pues es un sueño hecho realidad. No hace tanto era muy complicado ir a ver una carrera y ahora el hecho de tener dos carreras en casa pues es súper importante. Y de cara a Madrid pues que no se puede decir otra cosa. 45 años sin Fórmula 1, hemos tratado de diseñar un circuito que sea apetecible para los pilotos, interesante para los aficionados, que sea muy fotogénico para que se nos vea muy bien en todos los sitios y que nos traiga mucha gente, gente que se lo pase muy bien, que disfrute de la ciudad, del país, de nuestras costumbres y de un circuitazo.
Y es que va a haber dos grandes premios en España en 2026 porque Barcelona mantiene todavía esa fecha del calendario, es en junio antes del nuestro que se va a celebrar en Madrid. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
11-13 de septiembre, 16ª prueba del calendario del 26.
Así es, va a ser espectacular, un 2026 en el que además tendremos cambio de normativa y dos grandes premios, como bien decías, en España, siendo Madrid protagonista. El nombre, Gran Premio de España, Madrid, Madrid. Y yo creo que además la fecha del 11 al 13 de septiembre, como bien decías, después de Barcelona, que será del 12 al 14 de junio, en un calendario que va a tener las mismas carreras que este año, 24 en total, y donde desde luego se espera que Madrid, con esas posibilidades además que buscaba, decía Carlos Sainz el fin de semana anterior, buscando que sea espectacular, que permita adelantar, desde luego, en una fecha muy propicia, en una recta final del campeonato donde vendrá apasionante después del verano.
Es la primera de muchas porque creo que el contrato es hasta el 35 aquí en Madrid, ¿no?
Así es, 10 grandes premios para deleitarnos, por supuesto, en casa y disfrutar de la Fórmula 1, y que sin duda alguna, además, recordemos, contaremos con dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, lo cual es sin duda alguna histórico.
Lo que hace falta es que el Aston Martin y el Williams el año que viene tengan mejores prestaciones que este, Juanma, ¿eh?
Sí, desde luego, hay que agarrarse un poco a los cambios de normativa tan importantes, los más importantes de toda esta última década, que llegarán en 2026 con Adrian Newey trabajando con el Aston Martin y Carlos Sainz en un proyecto que se está consolidando este año y que sin duda alguna tiene todas las miras puestas en la próxima temporada.
Ojo, porque en el 27 Madrid sí estará en el calendario, pero es previsible que igual Barcelona ya en el 27 pueda no estar porque va a haber rotación con otros grandes premios, ¿no?
Más que previsible con los grandes premios europeos, así será, José María, porque recordemos Spa, que este año se mantiene en el calendario, el único gran premio que el año que viene no estará y que ha estado este, Imola, entra en rotación Spa la próxima temporada y se espera que a partir del 2027 entre Spa, entre Imola, Barcelona pueda estar esa rotación presumiblemente en Europa, y es que el calendario se ajusta y mucho, y sobre todo teniendo en cuenta que países en Arabia, en Estados Unidos, también en cuanto a lo que fue el gran premio disputado en su día en Corea, quieren volver a la Fórmula 1 y sin duda alguna esto comprime un calendario que ya con 24 carreras pues no deja lugar a dudas que hay pocas oportunidades de avanzar en cuanto al mismo.
11 al 13 de septiembre del 26, primera vez que el Gran Premio de Madrid se va a disputar en este nuevo circuito semiurbano diseñado. Juanma Fernández, un abrazo, mil gracias.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos con baloncesto Liga ACB. Hoy comienzan ya las semifinales con el Valencia-Tenerife a las 9:15 en La Fonteta, pero mañana llega el turno del Real Madrid frente a Unicaja, que es su particular bestia negra, porque este año le ha ganado la final de la Supercopa y la final también de la Copa del Rey. Miguel.
Pues sí, hoy además ha hablado Chus Mateo en esa previa y la verdad que me ha gustado hoy cómo ha estado Chus Mateo en rueda de prensa. Ha estado muy personal, muy expresivo, mucho más de lo que habitualmente está. Y le han preguntado precisamente, una de las respuestas que más me ha gustado ha sido cuando le preguntaron, por lo que tú comentas, esa bestia negra que es Unicaja, de esa final de Copa y esa final de Supercopa, ¿cómo prepara un técnico un partido contra un rival que, como tú bien dices, ha sido la bestia negra? Vamos a escuchar a Chus Mateo.
Como todos los entrenadores, como todos, porque tenemos hasta este defecto, ¿no? Somos tan frikis en ocasiones que nos lo llevamos todo a lo extremo, ¿no? Y a veces no somos capaces de ver muchas veces lo obvio. Yo, en mi caso, cuando he perdido algún partido y me toca enfrentarme al rival siguiente, siempre hay que mover ficha. Te voy a ser sincero, hasta sueñas con lo que vas a hacer el día siguiente. Y eso creo que no soy el único al que le pasa. Nos lo llevamos tan a casa que a veces estás pero no estás. A mí mi mujer me dice muchas veces que estoy pero no estoy.
La obsesión por el baloncesto, ¿eh?
Efectivamente, esas derrotas que se lleva Chus Mateo a casa. Y como dice él, seguro que el resto de entrenadores también. Recordamos que esta serie es a 5 partidos. Es decir, hay que ganar 3 para pasar a esa esperada final. Por lo que seguro que va a ser más larga que la anterior. Recordemos que en los cuartos el Madrid a Baskonia lo liquidó en 2 partidos, 2 victorias a 0. Y por ello le preguntaban al técnico qué prefiere, si una serie a 3 partidos o una serie a 5. Vamos a escuchar a Chus Mateo.
A ver, si te digo que a mí el enfrentamiento a 3 partidos me parece súper peligroso para un equipo que llevaba, como nosotros, tantas victorias de seguido y un rival tan complicado como era el Baskonia, te digo que me preocupaba muchísimo más un enfrentamiento a 3 que un enfrentamiento a 5. No por nada, esto luego me puedo comer las palabras, pero da más ventaja al equipo que ha buscado una ventaja de campo, valga la redundancia, ¿no?
Más cosas. Traemos hoy el balonmano Alcobendas a este partido de la una porque ha protagonizado una historia de cuento de hadas en la Copa del Rey. Siendo equipo de División de Plata, eliminó a 3 equipos de superior categoría y se clasificó para la final a 8, en la que Irún estuvo el pasado fin de semana entre los mejores. Javier Suárez es su entrenador. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué bonita historia, la de un modesto derribando rivales de superior categoría, demostrando hasta meterse entre los 8 mejores, que está ahí, que tiene nivel, ¿no?
Bueno, sí, ha sido un año increíble, ¿no? Para nosotros. Yo creo que las eliminatorias de Copa nos han puesto en una situación que a principio de temporada era impensable y, bueno, lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad. Ha sido un año increíble.
Además, en el 40 aniversario del club, ¿no? Que es una cifra redonda.
Sí, efectivamente. Es un año importante para el club y bueno, muy muy contento, muy satisfecho. Yo creo que hemos dado una gran imagen en los partidos de la eliminatoria, ganando equipos de Asobal, y en el top 8, pues, bueno, durante bastante rato del partido estuvimos compitiendo contra el que luego fue subcampeón de Copa,
el Ademar León. Benidorm, Anaitasuna, Nava fueron cayendo uno tras otro, el último en la prórroga. ¿Cómo recuerdas aquellas tardes? ¿Cómo fue el pabellón de los sueños?
Bueno, el pabellón increíble, y lo recuerdo de menos a más. Yo creo la primera eliminatoria era un poco, bueno, a ver qué pasaba, rotar minutos, no perder el foco de la liga, pero a medida que fuimos ganando eliminatorias y ya cuando llegamos a la última de Nava, ya dijimos, bueno, vamos, ya que estamos aquí, estamos con un partido del top 8 y fuimos a por ello. Y aquel día fue increíble, ¿no? Yo creo que la atmósfera que había en el pabellón, la grada volcada con el equipo, el pabellón absolutamente a reventar. Y fue un partido increíble. De estos que sueñas, que te salen todo, que todo va de cara y, bueno, conseguimos en la prórroga llevarnos el partido.
Bueno, y luego llega el momento de la verdad. Irún con los 8 mejores, ¿eh? Que es una cosa espectacular. Perdéis 36-27 contra Ademar, que como tú decías, acabó siendo finalista, perdiendo contra el Barcelona, pero peleando de tú a tú, sobre todo en la primera franja del partido, ¿no?
Sí, yo creo que empezamos muy bien. Emocionalmente el equipo estaba al 200% en todos los aspectos. Nos llegamos a poner 5 arriba, creo, en el primer tiempo. Hasta muy avanzado el primer tiempo íbamos por delante. Pero bueno, luego un poco la lógica se impone, ¿no? Al final, Ademar es un equipo de la zona alta de la Liga Sobal, es muy superior a nosotros y yo creo que poco a poco fueron imponiendo su calidad, su físico, su ritmo, todo, y fue muy, muy, muy complicado.
Recibiréis todo tipo de felicitaciones a Irún por el parte del resto de rivales, ¿no?
Sí, una de las cosas más importantes que nos hemos llevado de esta Copa del Rey es la admiración de la gente, ¿no? Un equipo con tan pocos recursos como el nuestro, ya no solo para la Liga Sobal, sino para la categoría en la que estamos, la División de Honor Plata, que es una categoría muy fuerte. Haber hecho la temporada que hemos hecho ha sido foco de los elogios, ¿no? Y de la admiración de mucha gente del mundo del balonmano. La verdad es que ha sido un orgullo absoluto para nosotros.
¿Cómo es ese equipo? ¿Un equipo básicamente de cantera? Porque sabemos que el Alcobendas siempre ha tenido una gran cantera, con muchos éxitos.
Bueno, es un equipo casi 100%. Formado por jugadores que han pasado por nuestra academia, tenemos algún refuerzo de fuera, pero es un equipo casi 100% producto Academia Alcobendas. Es un equipo mezcla de jugadores, algunos muy veteranos y jugadores muy jóvenes. Tenemos jugadores juveniles dentro de la primera plantilla y esa combinación que a priori parece parece complicada, pero luego ha dado muy buen resultado, ¿no? Yo creo que los jóvenes se han adaptado muy bien al grupo, los que han entrado nuevos, y los veteranos, pues al final son gente de nivel, que ya conocen la categoría, conocen el juego. Ha sido sencillo, ¿no?, por esa parte.
División de plata, estáis en la división de plata. ¿Y el ascenso es objetivo, es un sueño, es posible? ¿Qué pasa con eso, Javier?
Bueno, es un sueño, es un sueño. Hay un tema relacionado con la proyección de esta categoría, que está creciendo mucho últimamente a nivel profesional. Creo que es una categoría que se ha igualado y, como se ha visto en la Copa, además, que está muy cerca de la Liga Sobal, es muy profesional y, bueno, para un equipo humilde y modesto como nosotros es complicado, pero bueno, no estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Más que un objetivo, que no es ese nuestro objetivo primordial dentro del primer equipo, es un sueño, ¿no? Y ¿por qué no soñar con ello para futuros años?
Bueno, ya la conocéis, 7 temporadas estuvo Alcobendas en la máxima división, la última en la 18-19, tampoco hace tanto, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el Club Balonmano Alcobendas en los últimos 20 años siempre ha estado en Asobal o en la zona alta de la División de Honor Plata, ¿no? Es una cosa que conocemos bien a nivel de club, pero obviamente sabemos de las limitaciones, sobre todo económicas, ¿no?, que tenemos, y embarcarnos en aventuras de ese tipo, bueno, es complicado, ¿no?, si el resultado no es positivo a corto plazo. Nuestro objetivo es el que es consolidar el equipo en plata, seguir sacando jugadores de nuestra academia. Y luego, si nos podemos dar alegrías como la que nos hemos dado este año, pues muchísimo mejor.
Lástima que Madrid no tenga un equipo ahora en la máxima categoría. Los tuvimos potentes, Atlético, Caja Madrid, hace tantos años ya, ¿verdad?
Sí, es un poco extraño, ¿no?, que una ciudad como Madrid no termine de encontrar la manera de llevar un equipo a la élite del balonmano, ¿no? No pienso solo en la élite del balonmano español, sino en la élite del balonmano europeo. Bueno, no terminamos de entender muy bien las razones, yo personalmente. Pero sí, es un poco triste, ¿no? Yo creo que Madrid siempre ha sido una potencia en el balonmano nacional, con varios equipos como los que has mencionado, y desde hace mucho tiempo pues es complicado, ¿no? Hace falta apoyo institucional, hace falta apoyo privado, que al final es el más importante y el más sólido, y no es una cosa que se termine de encontrar.
Lástima. Javier Suárez, entrenador del balonmano Alcobendas. Este año ha puesto Alcobendas de nuevo, otra vez, en el panorama del balonmano español, llevándole hasta la fase final, los mejores 8 en la Copa del Rey. Un abrazo, enhorabuena. Mil gracias, Javier.
Muchas gracias. Un abrazo para vosotros.
3-5 deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
El impacto económico, la repercusión mundial. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Y otros muchos aspectos que rodean al circo de la Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre en Madrid. Bueno, del 11 al 13 en cuanto a la competición se refiere, porque como digo, este circo ocupa muchos más días y Madrid va a vivir lo que significa esta auténtica fiesta. De la Fórmula 1 aquí en Madrid hablaremos, y de Hausen, evidentemente, como habéis hecho vosotros en el partido de la una. No se puede ser más madridista. Ha casi aportado pruebas de lo que es su pasión por el Real Madrid en el día de su presentación. Hablaremos también del nuevo estilo de trabajo que llega a la Ciudad Deportiva de Valdebebas con el fichaje de Xavi Alonso. Sus sesiones de entrenamiento nada se parecen a las de Carlo Ancelotti y el espectáculo está garantizado, Es un estilo mucho más vistoso, por decirlo de alguna manera. Y además les rendiremos homenajes a los campeones de España de rugby sub-18, que evidentemente son madrileños.
A las 3-5, deportes en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.